Esta es la llamada de medianoche.
¿Cómo están, amigos? En el programa de hoy continuaremos el estudio de Segunda de Reyes 4, del 8 al 37, que la mayoría de las versiones de la Biblia titulan como Eliseo y la Tsunamita.
Así es, Victoria, y cuánto hemos aprendido de esta persona a la que no conocemos más que por su aldea, su posición en la sociedad y acciones con respecto al profeta.
Quédese con nosotros para seguir escuchando aún más de estos pasajes bíblicos.
Después de que la Tsunamita invitara al profeta Eliseo a comer todas las veces que pasara por su casa, la mujer avanzó un paso más en su disposición al servicio. Le pidió a su esposo, como leemos allí en 2 Reyes 4, 10 y 11, «Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él». Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Aquí tenemos otra muestra de la espiritualidad de esta mujer. La hospitalidad respecto a invitaciones a comer se extendió a prepararle un lugar para Eliseo donde también pudiera descansar y recobrar fuerzas. La hospitalidad es resaltada varias veces en el Nuevo Testamento. De hecho, es considerada como una muestra de una vida entregada al Señor en ofrenda viva, como aparece en Romanos el capítulo 12, versículo 13. El apóstol también señala que en la ayuda a las viudas se debería priorizar a aquellas que hubieran ejercido la hospitalidad, de acuerdo a 1 Timoteo 5:10. La importancia de la hospitalidad es destacada al punto de ser un requisito para el reconocimiento de ancianos, como se ve en 1 Timoteo 3:2 y Tito 1:8. Aunque Dios decidiera que el liderazgo de las iglesias fuera llevado a cabo por los varones, vemos la trascendencia que tienen las mujeres en esta realidad. Si no fuera por las mujeres, que son las que generalmente preparan todo para una visita, muchos líderes de iglesias no lo podrían hacer. Por eso estoy convencido en lo personal que para que un varón sea reconocido como anciano de una iglesia, su esposa también tiene que apoyarlo, y una de las áreas excluyentes es el de la hospitalidad. En Hebreos 13:2 se vuelve a exhortar a esta actitud reconociendo la bendición que esto puede incluir. Allí dice, «No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles». Esta realidad la vivió literalmente Abraham, cuando recibió, sin saberlo, al Señor mismo y a dos ángeles. La recompensa fue una charla sin igual con el Señor a favor de los habitantes de Sodoma y la promesa de un hijo que se concretó 9 meses después. Para Lot, el recibir a extraños que resultaron ser los ángeles de Dios, tuvo como consecuencia la salvación de su vida y la de sus hijas. Es indudable que cuando hospedamos, no siempre alojamos ángeles. De hecho, algunas veces podría ser hasta lo contrario. Pero en este caso, nosotros seríamos los ángeles para estas personas. Pero sin lugar a duda, es una actitud muy bendecida por Dios. Quizás Dios nos use para que podamos ser de bendición en la vida de nuestros invitados, y otras veces, estos lo serán para nosotros. Sea como fuere, siempre será de bendición el ser hospitalarios. No hace poco, con mi esposa estuvimos de gira por diferentes ciudades, y en una localidad, después de una reunión, dos hermanas diferentes, que recién conocíamos ahí, se acercaron una y después la otra, y nos ofrecieron alojarnos. Una todavía decía, «Mi casa es un caos, pero me encantaría alojarlos». Que quieran alojar a completos desconocidos es una muestra de un carácter espiritual que, sin lugar a dudas, será recompensado por el Señor. En el versículo 13, Eliseo da el precioso testimonio respecto de la actitud de esta mujer. «He aquí tú has estado solícita por nosotros con todo esmero». Encontramos aquí a una mujer maravillosa, enfocada a no dejar ningún detalle al azar. El amor por los demás, el actuar a favor de los necesitados ya de por sí es un hecho loable. Pero cuando todavía se hace con solicitud y esmero, es una actitud realmente espiritual. Actuamos así cuando realmente lo hacemos para el Señor. Cuando vemos al Señor por medio del prójimo. No en vano nos exhorta la palabra y todo lo que hagáis. Hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Cómo sería nuestro servicio si hoy nos decidiéramos hacer todo con solicitud y esmero como para el Señor? Creo que nuestro entorno lo notaría muy rápidamente. Ahora, si miramos esta historia desde el punto de vista de Eliseo, nos damos cuenta que era un siervo de Dios que vivía absolutamente por fe. Ya no vivía de trabajar la tierra como cuando el profeta Elías lo había llamado, allí en 1 Reyes 19:19. En ese momento había sido un hijo de un hogar pudiente, pero había renunciado a todo para servir a Dios. Desde ahí en más, dependía completamente de Dios para su subsistencia. En este mismo capítulo encontramos que un hombre piadoso le trae comida como una ofrenda, versículo 42. Es evidente que Eliseo dependía de las ofrendas de otras personas. Entonces, volviendo a nuestra historia, encontramos una mujer que se deja mover por Dios para apoyar a su siervo. Eliseo lo había dejado todo por amor al Señor, pero Dios no lo dejaría en banda. Dios no es deudor de nadie. Hay una promesa que encontramos varias veces en los evangelios respecto a los que siguen el llamado de Jesús y renuncian a todo por amor a Él. Por ejemplo, Marcos 10, 29 y 30, que luego es repetido en los otros evangelios. Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Eliseo obtuvo la ayuda de una mujer que estaba al paso de su camino. Y todos los que se disponen a vivir para el Señor tienen la promesa de recibir lo esencial de una forma especial. Incluso lazos familiares son suplidos en la familia de Dios para aquellos que se dedicaron a vivir para el Señor. A lo largo de los años en el ministerio, lejos de nuestros padres, esta realidad la hemos experimentado con mi esposa una y otra vez. Hemos visto la mano de Dios obrando de forma maravillosa. Por ejemplo, aunque lejos de sus abuelos de sangre, nuestros hijos tuvieron abuelos postizos que los mimaban. Y ahora que nuestros hijos son adultos, son ellos los que van a visitar a estos abuelitos postizos y les dan muchísima alegría. Yo sé que continuamente están orando por ellos, de forma recíproca. Ahora bien, me llamó la atención la modestia con la cual fue equipado este cuartito. ¿Qué había puesto allí esta mujer? Solo cama, mesa, silla y candelero. Pero ella era una mujer pudiente. Pero al siervo de Dios solo le pone lo necesario. Creo ver en ello dos lecciones. Lo primero es que ella no hace alarde de las pertenencias frente a otros. Pero en segundo lugar, puede que también haya sido una ayuda al siervo de Dios para que no fuera detenido o distraído por la comunidad de su tan importante ministerio. Si hubiera puesto más cosas allí, quizás hubiera resultado en una tentación a la pereza y descuidar su llamado. Muchos siervos de Dios empezaron a descuidar su ministerio cuando empezaron a tener mayor confort y prosperidad. La pieza amueblada en forma sencilla lleva al hombre de Dios a buscar la comunión con Dios en el estudio, la oración, y le servía para el merecido descanso en sus largos viajes. Creo que la lección de este pasaje es clara. No importa lo mucho o poco que tengamos. Una casa abierta es una responsabilidad de cada creyente y siempre va a contar con la bendición del Señor. Y si nuestra hospitalidad se extiende a los siervos de Dios, seremos parte indirecta del obrar de Dios por medio de ellos. Por ejemplo, de la casa de Pedro se decía que Jesús estaba en casa. O sea, lo hizo su propia casa. Lo que hagamos a uno de los hermanos más sencillos del Señor, se lo estamos haciendo a Él. Por lo tanto, imitemos estos preciosos ejemplos para nuestra bendición y también, obviamente, la bendición de los demás. Que el Señor nos ayude en ello. Amén.
Comuníquese a través de nuestro WhatsApp 00598-99-000-540.
Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar, ni el color de mi corona, si la llego a ganar.
Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articular en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor.
Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada.
Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara.
Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada.
El contentamiento en la vida del creyente es tan importante porque reúne a la fe en que Dios tiene el control y el agradecimiento por lo que Él ha hecho. Estar bien, aunque no se tenga todo lo que se quiere.
Uy, qué característica difícil de encontrar, incluyéndonos, ¿verdad? Pero la buena noticia es que en Jesús podemos ser moldeados a su carácter.
Estamos cerrando el programa por el día de hoy, pero no se olvide de que puede mantener el contacto con nosotros mediante los datos que escuchará en un momento. Bendiciones.
Obra misionera Llamada de Medianoche, casilla 6557, Montevideo, Uruguay.
Por mail estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
También puede visitarnos en www.llamadaweb.org.
Por WhatsApp, comuníquese al 00598 99 000 540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.